Ahora sí estamos en vivo.
Ahora sí.
Sí. No sé qué pasaba, no se vio el countdown, pero no importa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo estoy de regreso después de un fin de semana necesario en la playa.
Muy bien.
Y bueno, como pueden ver, estamos solamente Pats, Juan Carlos y yo, porque Daniel ahora está en la playa y Joad está en otra galaxia buscando a Tron también.
Joad está haciendo Joad.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy tenemos Ahsoka, tenemos Starfield, tenemos One Piece, tenemos Nintendo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas, así
tenemos
que...
Tenemos un montón de cosas, como siempre.
Un montón. Sí. Qué bueno.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Muy bien. Aquí, ¿sabes? La semana pasada no pude estar porque tenía feria, pero hoy sí... Hoy estuve haciendo cosas frikis también, pero me dio tiempo de llegar.
¿Qué estuviste haciendo hoy? Aprovechando.
Me imaginé que estabas haciéndote millonario para gastarlo en... Ah, ya.
Sí, eso te iba a decir. Algo pasó con tu cámara. Mientras Pats arregla, Juan Carlos, ¿qué estabas haciendo hoy?
No, estaba con unos amigos en el rastro aquí en Madrid. Cuando vengas te tengo que llevar al
yo
rastro.
Yo fui...
Eso es.
Sí.
Volví.
Bien, yo fui una vez al rastro hace 2017, una cosa así, 2018, hace años. Pero no he vuelto y sé que se consiguen cosas cool porque las vi en ese momento, pero yo andaba sí, en otro plan.
No, se consiguen muchas cosas, claro, no tan barato porque ya...
Sí, ya nada es barato.
Ya la época de conseguir barato pasó, sí. Pero se siguen consiguiendo cosas buenas. O sea, hoy conseguimos bastantes cosas de rol, de un montón de cosas conseguimos.
Sí, y esos son barato. Todos los domingos, ¿no?
Es todos los domingos.
Perfecto. Sí, yo he ido y bueno.
Y después, mira, y después fuimos a comer a un sitio que se llama Goico.
Ah, claro.
Que también está,
no he ido, pero lo conozco. No he ido, pero lo conozco.
Es famosito.
Unas hamburguesas brutales.
Perfecto. No, de nuevo, lo he visto cuando he estado por Madrid, lo he visto, pero no, nunca me he parado.
Bueno, ya tienes dos planes para cuando vengas.
Perfecto. No, tenemos tres porque tenemos que ir a pintar figuritas también.
También.
Así que bueno. Vamos con las noticias, entonces. Empezamos de una vez. Y bueno, la primera noticia del día es que Ahsoka, este episodio nuevo de Ahsoka, va a estar en cines aquí en Estados Unidos. Como en unas 10, 12 ciudades. No sé si ustedes sabían de esto, si estaban al tanto, pero tengo la lista por aquí. Pero esto me hace... No es tanto que esté en cine, es que van a mostrar que esta, que esta serie amerite que este episodio salga en salas de cine.
Uy, bueno, si ya con el final del episodio pasado, que ya lo haremos de eso, ya más o menos sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no?
Entonces, eso es lo que me tiene un poco... Que quiero saber. Quiero saber qué va a pasar. Estoy...
Como que mucho hype.
Sí.
De mostrar el episodio en cine.
Definitivamente.
Que igual lo hicieron con Obi-Wan y lo hicieron con otras series así.
¿Obi-Wan lo sacaron en el cine?
No, más nuevo. ¿Obi-Wan lo sacaron en el cine?
No me enteré. De eso no me enteré.
Sí, creo que lo comentamos acá y todo. Pero...
Sí, yo sé que después hicieron un corte de los capítulos como hecho película, quitándole el relleno. Sí. Pero no sé si fue algo de eso que estaban en el cine, no me acuerdo.
No, ese fue un fan que dijo...
Ese fue un fan, ¿no?
Fue un fan que dijo, esta edición que ustedes hicieron no sirve para nada y por lo tanto voy a organizar la PEA y él arregló incluso efectos de sonido, efectos visuales y la montó. Yo la tengo y algún día la quieren.
¿Ah, sí?
La tengo en mi Google Drive, así que si alguien la quiere, nos los deja en los comentarios y yo les doy el link de mi Google Drive donde guardé esa. No sé si Disney le llegó a pedir... O hacer un cease and desist a ti, como que bájala porque...
Qué triste que los mismos fanáticos, o sea, con la cantidad de presupuesto que tiene Disney, que tiene Lucasfilm, o sea, que tengan que venir fans a arreglar las cosas, porque igual fue con el CGI de Luke al final de Mandalorian de la segunda temporada, que alguien lo hizo mejor todavía. O sea, que bastante triste que tengan que hacerlo los fans.
No entiendo de verdad por qué pasa eso, pero... Pero bueno, no sé, cuestiones de ego, digo yo, que tienen que ser, porque no para mí no tiene otra explicación. Porque incluso con el CGI de Anakin también hubo gente que lo hizo mejor. Así, un día después de que salió el episodio, un día después estaba mejor hecho. Y así como que... como que, ajá, y entonces... Pero...
Sí, es que sería muy raro, pero bueno, pero después yo, más estoy hablamos de eso.
Sí, pero estoy seguro que algo va a pasar, y ahorita hablamos de eso, estoy seguro que algo va a pasar en este episodio porque... Porque hay muchas cosas y el mundo entre mundos tiene algo que ver en en todo desde hace mucho tiempo, así que aguanten que ya vamos para el review.
Vamos para allá. Mira que yo vine hoy específicamente para
aquí eso. Aquí confirmé de que Obi-Wan hicieron todo un screening de toda la temporada el día antes del último episodio.
Ok, bueno, pero fue un screening, no fue un episodio en específico, no. Como que hey, este episodio lo tienes que ver en el cine. Entonces, eso es lo que me llama a mí la atención. Aquí está, veo en el chat, por cierto, que está Reina Piñango de vuelta, está Nikki, está Oriana, está Hermes, está José Sosa, que por cierto ayer estaba en el live de Shonen Games también, que saludos a los muchachos de Shonen Games, que nos hacen publicidad a nosotros en su canal, así que un abrazo para ellos.
Saludos a todos.
En la otra noticia, está la foto allí de Disney Plus, es que van a volver a aumentar los precios de Disney Plus. Y yo quiero saber cómo, por qué, yo creo que esto es un timing terrible de andar subiendo los precios. Porque ¿qué me vas a mí a convencer que siga renovando Disney Plus cuando hay una huelga de actores y de escritores y que no va a salir absolutamente nada por el próximo año y medio? No, ¿de verdad?
Sí.
De verdad.
Que el contenido que va a ser es el que tienen ya hecho. O sea, pero contenido nuevo no van a hacer.
Exacto. Y esas cosas que están hechas, si esto se sigue extendiendo, va a llegar un momento en que, no sé, van a hacer un reality de, no sé, de Jar Jar Binks irán a hacer. Porque no tengo ni la más remota idea de qué carajo van a poner en Disney Plus. Yo sé que hay muchas cosas que están grabadas desde hace 2 años y que no han salido y ta, ta, ta. Pero esto va a tener un efecto dominó en todo lo que va a salir y pues ajá. Sí. Está nuestro amigo, por cierto, Saito, también de Sabiendo un Poco de Nada, está conectado, saludando. Saludos a Saito, está a Jesus por ahí también. Entonces, no sé, yo estoy, digamos, condenado a tener Disney Plus porque tengo una niña de un año y medio que va para 2, claro. Entonces me lo tengo que quedar y ajá, no pasa nada. Pero el tema es que ya ellos subieron los precios hace nada. Yo tenía el Legacy no sé qué cosa, o el Founder, whatever, como lo llamaban ellos, que yo me hice de Disney Plus me di de alta en Disney Plus cuando no estaba el servicio y fue así como que los primeros que tengo van a tener, por no sé cuántos miles de millones de años, van a tener el precio de $5, una cosa así. Y no pasó, o sea... Después me ofrecieron un bundle de Hulu con ESPN, que lo agarré para ver la liga. Y bueno, porque en Hulu veo cosas también, que por cierto, estoy viendo Only Murders in the Building. No sé si están al día con esa serie, pero está...
La tengo en la lista para verla.
No la he empezado a ver, la nueva, yo tampoco. Yo la
estoy viendo y está bueno. O sea, ver a Steve Martin y a Martin Short juntos, como siempre, divertido, pero han seguido subiendo los precios y va a llegar, o sea, ya llega un momento en que te sale lo mismo tener cable que tener todos los servicios de streaming, que bueno, para eso terminaban apuntando todos ellos, pero a la mayoría de la gente no tener ads, no sé cómo son sustentables estos servicios, sobre todo tener tantos servicios, no sé.
No, y yo había leído que querían hacer algo similar a lo de Netflix, de que no se podía compartir contraseña.
Sí, eso lo dijeron también.
Pero no sé qué tan oficial es eso.
Sí,
es probable, y espero que no lo hagan.
Sí, es probable que todos lo vayan a hacer. Mi cuenta está compartida, entonces, bueno, es probable que yo salga perdiendo allí. Porque,
exacto, yo también.
Por eso, y creo que todos, absolutamente creo que todos, porque lo mismo pasa con HBO, con Hulu, con ESPN, con Disney, con Pico, con Paramount. Yo Paramount lo comparto con un amigo porque vemos la Champions ahí, porque aquí la pasan, en Estados Unidos la pasan en Paramount, entonces es lo único que nos queda. Y la tengo que ver en inglés. Entonces es como que, en serio, me vas a obligar a tener una propia cuenta para escuchar la Champions en inglés, que es la vaina más aburrida de la tierra. Pero...
Por eso que la piratería no se ha acabado, señores.
Exacto, y creo que no se va a acabar nunca.
Bueno, hay una gente que ofrece unos servicios así como que todos los paquetes, o sea, HBO, Netflix, uh-huh. Disney, yo qué sé, por 5 euros al mes. Ajá. Dice, no, pero eso no...
Aquí...
No sé qué, creo que es que te ponen en un proxy a África, una cosa así.
No,
es piratería paga.
Incluso aquí, yo lo he visto, aquí hay gente que tú le das, te piden que les des un Amazon Fire Video, una cosa así, el Fire Stick, ese que tiene.
Fire Stick, sí.
Y te cobran $35-40 y tienes todo libre por la eternidad, hasta que se daña y se los vuelves a llevar y te lo vuelven a hackear y te ponen todo. Yo no lo he hecho, pero sé que existe.
Sí, va a haber que terminar en algo.
Sí,
y
hay
eso,
otra cosa que se llama Kodi, creo también, Kodi TV, que
Kodi, sí.
Pero no, nunca he agarrado ningún ninguna cosa de eso. Lo más que he hecho es compartir mi password con alguien más.
Es lo mismo, es piratería paga. ¿Sí? O sea, eso. Sí.
Lo que pone aquí Hermes, IPTV, yo una vez intenté hacer eso también. De hecho, las niñas lo tienen, porque aquí no. Las de ellas, los televisores de ellas no son smart, entonces para poder ver alguna HBO, uh-huh, creo que era, o Prime, no me acuerdo, uh-huh, hay que hacerlo por IPTV, uh-huh, pero no es nada intuitiva la interfaz. Okay. O sea, es para una persona que no lo maneja bien, es un desastre.
Hay otros, ¿entiendes?, servicios, o sea,
al final casi no lo usamos.
Hay otros servicios de esos de IPTV que son más.
Sí, eso es
más fácil.
Eso me recuerda.
Claro, lo que pasa es que con Netflix tú la abres, pones lo que quieres ver y ya. Pero con IPTV tienes que hacer más cosas que, claro, a mí no me importan. Uh-huh. Pero, por ejemplo, las niñas no lo hacen. Sí.
Claro.
Entonces, para poner las televisiones de ellas, es que es complicado.
¿Sabes qué? Eso me recuerda cuando uno usaba el Mirk. No sé si ustedes llegaron a usar Mirk para bajar canciones.
No.
Yo usaba LimeWire.
Sí, bueno, pero LimeWire fue después. Había uno que se llamaba Mirk, que tú te tenías que meter como en unas salas y tenías que escribir una línea, que no era una línea de código, pero era como que... es como si estuvieras buscando, pero no es buscar... Quiero esta canción, sino que tenías que poner como que slash no sé qué, piso tal, no sé qué, y te salía. Y entonces, pero estabas pegado siempre a otra persona y si esa persona se desconectaba, se caía todo, era un desastre.
Se te caía.
Pero eso era época Napster, época.
Eso es bien atrás.
Sí, y era sí, para sí, buscar sí, sí, cosas que no estaban fácil en Napster. O sea, ponte, ibas a buscar Metallica, por ejemplo, y te iba a salir en Napster, pero ibas a buscar una banda que estaba empezando y no te salía en Napster, pero había alguien en algún lugar del mundo que lo tenía en su computadora y tenías que conseguirlo a través de Mirk.
Sí.
Y era es muy, muy de la época, muy de allá, pero bueno.
Bueno, como el Emule, la mula y el Donkey, uh-huh, todas estas cosas.
Sí, todos esos son así.
Pero bueno.
Eso es muy 2000.
Tocará caer en las garras de los piratas para poder ver las series, porque bueno. Mientras...
Sí, no sé, yo creo que esto es un modelo que va a colapsar eventualmente, ¿sabes? El de los streaming.
Es probable.
O sea, tienen que modificarlo porque si no, eso va a ser... O sea,
sí, porque...
Van a empezar a tener pérdidas tras pérdidas tras pérdidas y no va a ser rentable.
Es que si sumas todo lo que... O sea, si uno se pone a pagar todo, pagas cada uno de los servicios que hay ahí y empiezas a sumar todos los servicios de streaming entre Spotify, YouTube, no sé qué tal, es una renta, es un montón de plata.
Spotify es horrible, estoy pagando, me subieron a 18 euros Spotify mensual.
Sí.
Pero
sí, eso es una renta, no sé, es una renta mensual. O sea, va a llegar un momento en que dejas de pagar todos los servicios de streaming y puedes pagar un carro nuevo, la mensualidad de un carro nuevo.
Sí.
Pero
sí. Es que claro, tú dices, bueno, este cuesta 6, bueno, este cuesta 8, bueno, 8 no es nada, 6 no es nada. Si sumas uno, más otro, a mí me da más de casi 100 euros.
Sí, claro. Sí,
imagínate eso.
Exacto. ¿Es así? Momento de Jack Sparrow, dice Carlos Paredes. Hermes dice, tu pirata soy yo, dijo Chayanne. Así que sí, probablemente. Uno trata de seguir las reglas. Y yo creo que todo esto viene también de la avaricia de estos estudios, que todo empezó con Netflix y Netflix tenía... los derechos de un montón de cosas y después la gente dijo, no, yo quiero mi pastel, la parte de mi pastel para mí y yo voy a poner mi propio servicio de streaming con mis propias cosas. Entonces, ya...
Él me dice que está igual, $18 el plan familiar de Spotify, que es el que yo tengo, que son tres cuentas.
Son cinco cuentas.
Cinco cuentas,
¿sabes?
Bueno, sí. El plan familiar tal cual, 18 euros hasta aquí.
Pues sí, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Hablando de piratas... One Piece ya está escrito los guiones de la segunda temporada, Juan Carlos. Yo particularmente no sabía, yo sé que existe One Piece, yo sé que es uno de los animes más venerados de la historia, pero cuando yo me enteré de One Piece y mi dealer de, así como tengo a Dani que es mi dealer de videojuegos, tengo a un amigo que se llama Víctor, que él es mi dealer de anime y por él fue que empecé a ver yo Naruto, así cuando Naruto tenía, no sé, como 15 episodios que nada más había salido, los veíamos, los descargábamos en japonés con subtítulos en inglés y por ahí por el 2000, no sé, 5, 4, no sé, por allá. Hace como 20 años. Pero bueno, él es muy, muy fan de One Piece y él nunca me logró convencer de empezar a ver One Piece porque cuando él me lo mostró iban como 500 episodios. Yo le dije, no. No va a pasar. O 300.
Ya van casi 1,100.
O 300 episodios, algo así. No sé, no recuerdo exactamente cuántos iban. Vi un par. No me jodió mucho como el humor de la serie. Pero al principio no sé qué tanto mejoró después la serie, pero sé que es uno de las grandes series de anime de la historia.
Sí.
Sin embargo, eso me permitió ir a ver el primer episodio, los dos primeros de la serie, sin ningún tipo de prejuicio, por decirlo de alguna manera. Y chico, me gustó. Me gustó bastante.
Muy bien.
Me gustó bastante.
Bueno, la serie está brutal. Nosotros no la hemos terminado de ver porque estamos guardando el capítulo final para hoy domingo. Ahora, lo que termine aquí, nos vamos a sentar como si fuimos al cine a ver el capítulo final de la temporada.
Sí, o sea, yo vi el primer episodio y yo dije, o sea, como que el tema de mostrarte algo de fantasía está muy, muy bien logrado. Que no siempre la pegan en estas adaptaciones de anime que normalmente ha sido un fracaso tras otro. Y quizás por eso estaba todo el mundo con la fiebre que venía One Piece y yo no le había dedicado el tiempo. Y dije, ¿sabes qué? Vi las noticias esta semana. Estaba el top 3 de Netflix.
Todo el mundo entregado con One Piece.
Todo el mundo entregado.
Yo no he visto nada.
Y Pats, te recomiendo 100% que la veas porque...
Bueno,
el primer episodio
está brutal. La serie está brutal. De hecho, si no me equivoco, creo que es la serie más cara de Netflix, ¿no? Porque además...
Más cara que Stranger Things. 14 millones
de dólares cada capítulo, una cosa así. Y estaba leyendo el otro día también que los barcos, el del restaurante, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. El barco que es el restaurante y el barco de ellos son reales, o sea, son construidos de verdad.
Bueno, no discutiría eso, que sea una de las series más caras de Netflix o la más cara de Netflix, porque los efectos eran increíbles. Las escenas, ¿cómo se dice? Todo el staging de la producción de la serie está genial. De verdad, me esperaba, absolutamente no me esperaba nada de One Piece. Incluso cuando salió el tráiler yo dije, meh.
Yo creo que nadie sabe. Además que es una de las cosas, de las pocas cosas que yo he visto que ha sido un anime. Uh-huh. O sea, no he visto a nadie quejarse ni a nadie decir nada malo de la serie.
Me imagino que habrán los puristas que se... No, el manga es mejor o el anime es mejor. Pero yo creo que hacer esto y hacerlo de buena manera y ver el impacto que tiene va a ayudar a traer un montón de historias que... En este lado del charco, quizás no son mainstream, por decirlo así, aunque el anime es, digamos, muy importante a nivel mundial, también sigue siendo medio de nicho. Igual pasa con los videojuegos. Sí. Y creo que también por ahí viene el tema de que están trayendo estas historias o que decidieron hacerlas bien con bastante presupuesto, es porque la cantidad de gente que gasta en los mangas, en Crunchyroll, en conectarse, en ver todos estos episodios.
Bueno, ahí también tengo Crunchyroll, también lo pago.
entonces, me parece que, de nuevo, yo yendo a ver esto sin ningún tipo de conocimiento de One Piece, que, de nuevo, yo veo un montón de anime que me gusta y me encanta. Ahora, después de ver esto, me da esperanzas a ver animes con esta calidad audiovisual en un live action. Me parece genial y le creo que también sería como un poco de aire fresco para un montón de historias medio repetidas que vemos todos los años o cada cierto tiempo en el cine y en la televisión. Entonces, esto de verdad que...
No, y también por lo que entiendo, a ver, me contaron, no sé, no lo puedo confirmar, que supuestamente la serie, la primera temporada, adapta los 61 primeros capítulos del anime. O sea, que tú logres resumir 61 capítulos en 8... O sea, se ve que está muy bien hecho, está muy bien escrito. O sea, han hecho un buen trabajo, pues. No como otros, no como ciertas series de Amazon, de Señor de los Anillos, ni el Witcher, ¿verdad? Que no logran adaptar el material original.
Sí. Y mira algo que dice aquí Nikki, súper importante, que dice que ayer fue una librería y los mangas que estaban en el top era One Piece y Bleach. Que Bleach tiene...
Sí, bienvenida al 2000.
Sí, que Bleach tiene todos los años del mundo. O sea, Bleach es de qué...
Bueno, Bleach es una de las tres, ¿no? Están las tres, que son Naruto, Bleach y... No creo cuál es la otra, que son las tres grandes del anime.
Yo Bleach no la he visto. Pero de nuevo, sí sé que es una de las que la gente venera, del Padre, el Hijo y Espíritu Santo del anime.
Sí. Exacto, Naruto, One Piece y Bleach son las tres grandes.
Perfecto. Pero bueno, fue de verdad que una una grata experiencia ver esta serie y la voy a seguir viendo porque quedé pegado. Así, Pat, te recomiendo, ve el primer episodio y vas a quedar mal.
Bueno,
es que incluso las coreografías de las peleas en el primer episodio, ajá, es así como que yo nada más la estaba viendo y me acordaba de la pelea de Rey y Kylo Ren en el trono. En que los cosos estos, la guardia pretoriana se moría sola, nada les pegaba y se caían. Sí. Y estas escenas de pelea están increíbles.
Sí, ¿sabes qué? Hay una cosa, ahora que lo pone Oriana, que dice que el cast es perfecto, sí. De hecho. Nadie, o sea, es una de las pocas veces que uno ha visto que el cast sea perfecto. Y una cosa que pone Oriana aquí, que pone Iñaki Godoy, y se ganó mi corazón, que es el cocinero, no me acuerdo los nombres, ¿verdad? Que el cocinero, yo no sé si tú la estás viendo en inglés.
Sí,
¿verdad?
La estoy en inglés.
¿O la estás viendo en qué idioma la estás viendo?
En inglés.
Vale. Nosotros aquí la estamos viendo en español, ¿verdad? Porque las niñas la ven en español. Entonces, es muy cómico porque el actor que hace el personaje dobla tanto en inglés como en español.
Ah.
O sea, la voz de él en español es su voz, o sea, él es su mismo doblador. Y además el tipo es canario, es de las Islas Canarias.
¿Él es mexicano? ¿Iñaki?
No, Iñaki Godoy, perdón, Iñaki Godoy es este...
¿Es mexicano? Ahí.
Es Luffy, no, yo digo el cocinero, el rubio.
Ah, ok. No sé cómo se llama.
Yo no acuerdo cómo se llama él. No me acuerdo cómo es el...
Sanji.
Ahí por escuché.
Ahí te soplaron.
Por ahí me grita.
El primer cambio de las hijas de Juan Carlos.
Sanji se llama... Es que no me acuerdo cómo se llama el actor. Ya te voy a decir cómo se llama el actor. Sanji.
Están las productoras.
Taz Skylar
Las productoras de Juan Carlos están ahí del otro lado de la pantalla, del otro lado de la cámara, asegurándose que no comete errores.
Exacto.
Exactamente.
Dice en castellano de Castilla, dice.
No, al contrario, el acento que él tiene es canario, es casi
sí,
como venezolano.
Los canarios hablan muy, muy caribeños. Sí.
Entonces es comiquísimo, porque todos los otros hablando en español normal de aquí, español, como dice Nicky de Castilla, y él habla en otro acento completamente diferente y es divertidísimo.
Pero creo que no ha aparecido en lo que llevo, así que, pero ahí... Cuando lo vea, lo voy a poner en español a ver qué tal.
Polo, va que vea.
Perfecto. Pero bueno, Pat, vela y la semana que viene
te pregunto
a ver cómo te fue, al menos con un episodio.
Ok.
Y yo creo que con esto terminamos las noticias y nos vamos entonces ahora a gaming. Si consigo el cosito de gaming, aquí está. Y la primera noticia de gaming, Juan Carlos, Patricia, ¿qué tan familiarizados están con Starfield?
Sé que todo el mundo está ahorita con la fiebre de Starfield. That's all I know.
Quisiera jugarlo, me muero por jugarlo, porque además yo no jugué No Man's Sky, que creo que lo más parecido que ha salido a esto. Y además Starfield es rol y es de Bethesda, se pronuncia.
Bethesda.
Bethesda, que es la de Fallout. O sea, es el estudio Fallout. Y eso debe ser una maravilla ese juego. O sea, de verdad me muero por...
Sí, yo
jugar.
Yo sé que es del espacio y que salió esta semana y todo el mundo está vuelto loco.
Yo no lo he empezado a jugar todavía porque tengo cosas por jugar. Pero sí he visto videos y reviews de gente a ver qué tal es. A mí es algo que me llama la atención. Al principio dije no lo voy a jugar porque es primera persona y yo lo juego de primera persona, no lo juego. No por otra cosa que no sea que me marean. O sea, me marean y me dan dolor de cabeza y no los puedo jugar. Pero este se puede jugar tercera persona y pues lo voy a jugar en su momento cuando pueda. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que yo pensé que la guerra de consolas se había acabado. Yo pensé que eso había muerto hace años. Pero resulta que no, que los niños Xbox y los niños PlayStation y Nintendo siguen peleando por las mismas pendejas de toda la vida.
Exacto.
¿Y hasta cuándo, por Dios?
Sí, y una de las cosas que más me dio risa, ya que estoy ahogado un segundo. Una de las cosas que más me llamó la atención es que, por ejemplo, Phil Spencer hace 2 semanas Nintendo tuvo un evento en Washington mostrando Mario Wonder y un montón de cosas. Y Phil Spencer así como que, ay sí, fui con mi familia al expo este de Nintendo y mis hijas jugaron Super Mario Wonder y les encantó. Es decir, como estamos hablando del CEO de Xbox, que va a una exposición de Nintendo y habla bien del juego y ya, y se acabó. Luis, toma agua, Dios mío, sí, aquí tengo el agua, pero tengo miedo de seguirme ahogando, Oriana. Entonces, es como que ya, loco, o sea, sean felices con lo que tienen. Está, ok, que salió exclusivo en Xbox, hay cosas que salen exclusivo en PlayStation y ya. O Zelda nunca ha salido en nada que no sea Nintendo. Bueno, salió en el CGI, este, el Philips CDI, que son...
Sí,
que eso no cuenta, son terribles. Pero Mario tampoco ha salido en ninguna otra cosa. Entonces, dejen de pelear por esas pendejadas y no se pongan, no caigan en eso de ponerse a hacer review bombings, que se meten en las páginas a caerles a escribir reviews 0 de 10 porque no salió en la consola que tú querías. O sea, ya fue.
Que eso se sabía, porque desde que Microsoft compró Bethesda, sabía que los juegos que iban a sacar iban a ser
exclusivos. Claro, y PlayStation va a comprar otros estudios y Nintendo comprará otros y así va a ser siempre. Incluso estaba, vi una, hay una game developer que yo sigo en YouTube, que se llama Lana Pierce, y ella trabaja para Santa Mónica, Sony Santa Mónica Studios, que
sí,
es,
yo la sigo, sí, a ella también. Ella,
sí, es muy buena. Y ella así como, o sea, había gente queriendo que la votaran de Sony porque había dado un buen review de Starfield. Entonces, así como que, loco, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, de verdad?
Sí, exacto.
La intensidad, por Dios.
Sí. Además que yo creo que estos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero este tipo de exclusivos así, al final terminan sacándolos también. Claro, cuando ya pasa el hype, terminan saliendo en la otra consola. O sea, que no van a ser exclusivos toda la vida.
Sí, probablemente. Tal. Y habrá algunos que sí, y ya fue. O sea, por ejemplo, yo crecí con Nintendo, con el NES, y después con el Super Nintendo. Yo jamás tuve un Sega, nunca jugué ningún juego de Sega. Y ya, pues, porque era lo que podía, en el momento era lo que podía tener y ya fue. Ahora de adulto las tengo casi todas y no tengo tiempo, pero esa es otra historia. Para jugar nada, pero...
Pero es que también la guerra de las consolas la iniciaron ellos mismos, sí, ¿sabes? O sea,
claro,
yo recuerdo aquella época, Sony contra Sega. Nintendo contra Sega. Sí. Era horrible. Y se tiraban de frente.
Sí, se caían durísimo. Pero ya, sí, eso pasó. Eso era un momento también en el que los videojuegos venían de la debacle de Atari. Y Nintendo trajo todo de nuevo a la vida y Sega también quiso aprovechar el momento. Y bueno, hubo temas en que se fueron ejecutivos de un lado para el otro y que se caían a Bang y tal, pero ya fue. O sea, yo creo que a este punto la industria de los videojuegos, mientras mejores videojuegos salgan, mejores para todo el mundo. Y ya. Reina Piñango dice que ya se quedó con el NES nada más. Perfecto. Hay un montón de joyas en el NES. Yo ahí lo tengo todavía.
Sí.
Así que... Pero bueno, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. O sea, más que los primeros dos días... O sea, el primer día, ok, hay cosas que se rompen en el juego porque siempre pasa mientras lo pachean, porque especialmente para la gente de PC tienen el tema de que cuando optimizas un juego para una consola... Todo el mundo va a tener el mismo hardware, mientras que en una PC hay gente que va a tener AMD, otros tienen Intel, unos tienen una tal tarjeta de video, otros tienen otra.
Y tienes que actualizar la tarjeta de video porque la que tienes no te vale.
Entonces, obviamente van a haber un montón de detalles en PC que no necesariamente pasan en consolas, que sí pasan. Pues pasó con el Jedi Survivor en PlayStation cuando salió. Pero bueno, o sea, ya fue. Dejen la guerra de consolas y andar peleando por eso. Volviendo a temas piratas, hay informaciones que, hablando de Nintendo ahora, que habrá un Nintendo Direct este mes. Y todo viene por...
¿Otro?
Sí, otro. Y que no es el de Mario Wonder que ya vimos, que fue el último día de agosto, sino que habrá uno. Y todo esto lo ha liqueado esta cuenta, que voy a dejar aquí de X o de Twitter, que se llama Pioro. Esta persona, días antes del Nintendo Direct de que anunciaran el Nintendo Direct Mario Wonder, dijo, puso un tweet que decía así como que you might be wondering, y el Wonder lo puso en mayúscula con otro tipo de letra, que se viene este mes. Y entonces puso un montón de iconos que reflejaban las cosas que iban a mostrar. Puso un elefante, puso tal, o sea, como que antes de que se saliera todo lo de Mario Wonder. Y ahora escribió otra diciendo que, por ejemplo, los usuarios de cierta fórmula, los usuarios de MATLAB, estarían felices con los próximos anuncios. Y MATLAB es un programa que uno usa, o ingenieros utilizan, para nosotros escribir ecuaciones matemáticas. Y una de las ecuaciones, no recuerdo si es la de las primeras ecuaciones que tiene como sample, es F0, una franquicia que está muerta,
está muerta
hace 20 años, una cosa así, si no más. No recuerdo cuándo fue que salió el
último. A mí F0 me encanta.
No sé cuándo salió el último, pero...
Yo jugaba en el Super NES, yo jugaba horas, yo invertí miles de horas de F0.
Yo no sé si tengo F-Zero en el Super NES. Eso habla de un problema, de que no sé qué juegos tengo, pero creo que está... Sí, nuestro señor de las filtraciones, total. Bueno, y el banner de él dice fuentes y abajo dice do trust me, o sea, confía en mí. Pero las ha pegado todas y hay varias cosas. No voy a decir más porque hay gente que no le gusta spoilearse los Nintendo Direct o qué es lo que viene, pero... Si les interesa, en esa cuenta, que es Pioro Piso X, creo que es, si no veo bien desde aquí, pero Pioro, creo que es Pioro Piso X, ahí él básicamente está liqueando todo. Hay gente que dice que puede ser alguien de YouTube, que ya los videos están cargados por Nintendo en la cuenta, solo que no les han dado, están privados y no los han mostrado. Uh-huh. Hay otra gente que dice que es gente dentro de los developers que saben todo lo que se viene, porque por ejemplo también hablaron que en el Gamescom mostraron a los desarrolladores de videojuegos, le mostraron la Switch 2 y tiene especificaciones cercanas a una Xbox XS o similares a una Xbox XS. Entonces eso habla de pero sin embargo no han confirmado si es portátil o no. Entonces, bueno, hay un montón de cosas y si quieren enterarse de los leaks, la cuenta tiene poco de creada. Pero tiene creo que un par de años, un año de creada, y hasta ahora todas las cosas que ha liqueado han sido correctas. Entonces, bueno, si quieren ir
por cierto, antes de movernos de tema, que hoy leí temprano que por la preventa de Super Mario Wonders en GameStop, en Estados Unidos van a estar regalando creo que unos stickers con los que compren el juego de Super Mario Wonders, y en Canadá van a enviar, son llaveros con el Mario Elefante.
¡Ay, qué cool!
Ajá, y es como que ya solo por el llaverito estoy así, ¿será que lo compro en GameStop?
Sí, creo que en Asia, no sé si en Japón propiamente, pero Play Asia, que es una página que vende videojuegos, figuras y cualquier cosa de anime y de videojuegos, ellos, el combo de Japón, creo que traen unos platitos, unas toallitas y unas cosas ahí. Que no sé si eran, no recuerdo, NJ Mazda, que nos ve siempre y está con nosotros en el Discord, puso el link de lo que traía el de Asia. Y yo tengo mi pre-order. Sí, yo tengo mi pre-order con Best Buy, creo, pero no sé qué va a dar Best Buy. Y si no va a dar nada, lo cancelo y agarro. Y agarro el de GameStop.
Para que tengan stickers.
Sí, y Nikki dice, qué felices nos hacen los detalles. Y eso es una de las cosas que yo más extraño de los videojuegos. Que antes traían el librito adentro y uno pasaba 2-3 días viendo el librito, leyéndolo y tal, no sé qué. Cosa que ya no pasa. ¿Verdad?
Así, aquí está lo que compartió NJ. Que la edición de Mario Wonders en Japón viene con dos platos, dos toallas de mano y una caja de Kleenex.
Pues sí.
Para las lágrimas que uno va a botar en el condenado.
Claro, con el jueguito. Pues sí. Pero bueno, ya saben entonces que las opciones que tienen para hacer sus pre-orders de Mario Wonder. Y bueno, ya pronto veremos a Pats con su llaverito.
Sí.
Y bueno, vámonos entonces ahora con Show and Tell. Se viene Ahsoka, muchachos, tranquilo. Que sí vamos a hablar de Ahsoka, así que vamos primero con el Show and Tell a ver con qué nos va a humillar hoy Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, que por cierto, hablando de Show and Tell, en el canal de Gin Tonic en el cine, que por cierto, si no lo conocen, yo no lo conocía particularmente, pero te entrevistaron al Libertador del Plástico y vayan a ver el episodio que está súper cool. La primera parte es lo único que vi. O sea, ¿ya salió la segunda todavía no, Juan Carlos?
No, la segunda sale el sábado que viene.
Lo voy a ver.
Sí, no, pero fue genial. O sea, vinieron para acá, para la casa, estuvieron aquí un rato, estuvieron toda la mañana aquí filmándole, saqué un
yo,
montón
yo veía
de cosas.
Que ellos agarraban las cosas y yo nada más decía que no se le caiga.
Ay, no, además hicieron que, todo un house tour de tu colección.
Sí, entonces trajeron un aro de luz gigante, además, que no sé por qué era tan grande. Y una de esas casi se quedó encima de la mesa, y en la mesa estaban todas las cosas que ellos habían sacado, todas las cosas graduadas con acrílico, todo. Y yo decidí, si los va a caer eso y lo van a destrozar todo. No, no, no pasó,
Muy
afortunadamente.
bien.
Bueno, pero sí, y bueno, y vi los comentarios, la
No.
gente fascinada con la colección de Juan Carlos. Yo quisiera, cosa que no va a pasar, pero yo quiero cuando vaya a Madrid, que Juan Carlos los ponga así todos en el piso, yo hacer angelitos con todas las figuras de Juan Carlos.
Invocando el dinero.
Exacto.
Dale.
Ajá, Juan Carlos, ¿qué nos traje hoy?
No, yo sigo
Con
el
Warhammer.
estímulo temático. Yo sigo con Warhammer, chamo. Yo sigo con
Ya, yo tengo
Warhammer.
una pregunta
No, lo que
antes que
con...
muestres, Juan Carlos. Yo metiéndome a ver figuritas y vainas en 3D para llevarme para pintarlas contigo, así cuando estemos, cuando nos
Ajá.
tomemos nuestro cafecito allá y nuestra
Como
cervecita.
las dos
Sí,
doñas.
como
Cafecito
las dos doñas
pintándonos.
pintando así en el balcón, mirando a la gente pasar.
Té y
Exacto.
galletita.
Quiero saber si los personajes de Warhammer son únicamente Warhammer o hay gente que mete otros personajes, porque me metí en. Caí en un rabbit hole de figuras para imprimir en 3D y habían así figuras de otras franquicias, figuras de Zelda, de tal, no sé qué, incluso de anime y decían abajo for Warhammer, no sé qué vaina. Entonces no sé si hay un Warhammer, yo como no sé de nada de Warhammer, te pregunto si hay como campañas que tú metes cualquier cantidad de locura.
No, o sea,
Ok.
oficiales no son. O sea, oficiales no son. Esas son cosas, son custom que
Ok.
hace la gente igual. Porque tú puedes hacer modificaciones. O sea, tú puedes coger las figuras y hacerle cualquier cantidad de cosas. Sobre todo si puedes imprimir. De hecho, uno de los que juega conmigo, Pablo, que es mi socio también, él tiene escáner 3D y tiene dos impresoras 3D y se la pasa haciendo cualquier cantidad de locura. Entonces, él se customiza su propia figura. O sea, él compra las figuras base, ¿verdad? Para el ejército. Pero claro, les pone que si máscaras antigás a los soldados, les pone unos símbolos atrás, cualquier cantidad de locuras. Entonces, claro, tú puedes hacer eso también, pero ya después para jugar no son oficiales. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa es que Warhammer, aunque tú no lo creas, cada miniatura tiene unas estadísticas. O sea, esa miniatura te dice, hay unos libros que le llaman códex, que te explica lo que hace cada figura. O sea, esta figura tiene un alcance de tanto, tiene una resistencia de tanto, tiene, si tiene este, porque además esa es la otra, que las miniaturas puedes cambiar las armas. Entonces, esta arma hace esto, esta arma hace el otro, esta arma hace aquello, así,
Luis,
entonces, tú las puedes
tienes que
armar.
estudiar un doctorado para
Sí,
entender
ya, ya,
Warhammer.
ya veo.
Es horrible, es horrible. O sea, yo estoy, te digo, yo las primeras tres partidas no entendía nada. Yo decía, no, no, no me estoy enterando ni
Juan
de la
Carlos,
mitad
tú
de lo
tienes
que están
como un
hablando.
año hablándonos de Warhammer y yo todavía no entiendo nada. Tengo que sentarme a jugar contigo para poder entender.
No,
Es más,
es difícil, ¿sabes? Es difícil. Te digo,
se me acaba.
y yo que tengo experiencia de juegos y me ha costado, o sea.
Se me acaba de ocurrir, Juan Carlos, que aprovechar haciendo el plug de Buy Me a Coffee, las figuras que pintemos allá en Madrid, yo me las traigo. Y a los que estén en Buy Me a Coffee, pues las rifamos entre ellos y uno se las envía. Pintadas por el
Bien.
Libertador, nada más y
Buenísimo.
nada menos.
Buenísimo, buenísimo, claro
Entonces,
que sí.
ya saben,
Me
muchachos.
gusta.
Yo voy en
Me
diciembre,
gusta esa
así que
idea.
probablemente cuando
Aprobado.
llegue en enero, a nuestros fieles seguidores que nos apoyan en Buy Me a Coffee, pues habrán algunas figuras allí pintadas que se las vamos a rifar a ustedes, entre los que están allí.
Yay.
Ajá, entonces, Juan Carlos, ¿qué nos trajiste?
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vas a tener que traerte cualquier cantidad de cosas
Bueno,
porque vamos
yo me las
a
llevo.
volvernos locos
Usted
pintando.
encargue, yo llevo.
No, yo creo que esto lo compré. Mira, la que tengo hoy la compré la semana pasada. Es una
Okay.
figura. Y ya eso de no comprar figuras modernas,
Me
eso
imagino.
pasó de moda.
Hace
Entonces,
rato.
esta fue la última que
Esas
compré.
son, yo
¿Qué
no
es
sabía
eso?
que. Y las vi en GameStop. Vienen todas grises para que tú las pintes.
Sí.
Sí, o sea, esta
Okay.
no, esta viene ya pintada. Pero también te las venden grises
Yo
para que
las
las pintes
vi, yo
tú.
las vi demasiado grandes y yo dije, no, esto debe ser un juguete, porque de nuevo, no sé nada de Warhammer. Y yo dije, esto debe ser un juguete para que lo pintes y lo tengas, pero no sabía que las figuras de Warhammer podían ser tan grandes.
Ajá, explícame qué
Sí, bueno.
Transformer es ese.
Sí.
No, esto es un
Déjame
orco.
poner a ver si.
Ah, un orco. Ah,
Ok.
ahí está, ya,
Sí.
ahora sí.
No, esta está buenísima, esta figura. Además, me costó baratísimo, me costó como 20 euros.
Está
¿Verdad?
bien.
Entonces, mira el tamaño de la caja donde viene. O sea, la caja es una barbaridad
Bueno,
de
esos fueron los
caja
que yo
también.
vi, pero venían grises, para que tú los pintaras. Venían gris como la
Sí.
figura que yo mostré aquí una vez de Link.
Es que, de hecho, las figuras de... Esta la saca, esto es McFarlane, ¿verdad? Este está muy bien pintado, la verdad. O sea, este sí no tengo... No tengo ninguna queja. Tiene hasta sus sombras, tiene el brillo metálico, o sea, tiene un montón de cosas. Tiene su logo ahí de los orcos. Porque los orcos es una de las facciones más así, más importantes en Warhammer. De hecho, los orcos son un vacilón en Warhammer. O sea, porque ellos no tienen tecnología, entonces ellos creen en la fe. Entonces, es así como que el coche que acabamos de construir no funciona, pero yo tengo mucha fe en que va a funcionar y el coche funciona.
Aquí, Jesús dice, encárgale un Play 5. Él dijo, encargue que yo llevo. No, Jesús, a Juan Carlos no le gusta PlayStation.
No, sí, lo que es que tengo que pagarlo.
Exacto.
No, pues estas figuras de McFarlane están brutales, la verdad. O sea, de verdad que son... Si las ves baratas y te gustan, te las
voy a volver a pasar.
¿Hay una?
Voy a volver a pasar por GameStop a ver qué... A ver qué...
Acá los compi... El compi Edson está... ¿Quién es ese güey? Warhammer.
Sí, es de...
Las normales son estas, es que, sí. Esta es un Space Marine.
Está genial.
Pero ves que esta viene... Esta viene básica. O sea, esta no tiene... mayores aplicaciones así. Entonces, esto también tú la puedes como customizar, pues, o sea, darle más, ponerle sombras, ponerle brillos, ponerle cualquier cantidad de cosas.
Está bueno.
Perfecto. Por cierto.
No, el orco está brutal. Tiene mucho detalle.
Está bien. Sí, por cierto, está, como decía Pats, está el compi, está Edson de Mandalore Express, que por cierto, ellos tienen live hoy en la noche, así que conéctense, muchachos, que se ponen buenos. Son largos, pero se ponen buenos.
Son muy divertidos. Sí.
Está genial, Juan Carlos, de verdad, esa figura.
Bueno, fíjate, mira, porque esto es un orco.
Ya, yo no quiero mostrar lo mío.
Esto es una. Mira, los orcos suelen ser así. Esto es una miniatura de un orco. Esto es Warhammer. Esto es Era de Sigmar. Esto es otra serie. Mira la diferencia.
No, es que la escala se ve increíble. No. El orco es más grande que.
No. Está como. Es más grande que está tu bebé, Pats.
De verdad.
Sí.
Más o menos.
Algo así.
Bueno, ahora vamos con Pats y después de último voy yo.
Ok.
A ver, Pats, que tenías tiempo
Tengo
sin mostrarnos yo ante
él. Pues,
bueno, muéstranos.
Aquí en esta casa, en vez de equiparnos de cosas de Halloween, ya estamos comprando cosas para Navidad.
Ok.
Y encontré en Walmart, porque yo creo que lo mostré hace mucho tiempo, en los primeros episodios de este programa. De cómo eran mis bambalinas del arbolito. O bueno, o lo han visto por ahí. Que son de figura, son de Snoopy, son de Harry Potter. Uh-huh. Ahí tengo también de Baby Yoda. Y ahora sumamos a nuestra querida
Ahsoka. Ah, qué cool. Ahsoka para el arbolito. Tano.
Sí, para el arbolito de Navidad. Tenemos ahora Ahsoka. Que estos son de Hallmark, pero hay muchos que son exclusivos de Walmart. Entonces...
Y son Funko.
Y es Funko, exacto. Entonces, ahorita me fijé que este Funko es el mismo del que yo tengo de Ahsoka. Ahora lo tengo para el arbolito.
Qué cool.
De hecho, lo puedo abrir para que lo vean mejor.
Sí, un unboxing.
Un unboxing aquí. A ver.
Mira.
Ahí está.
Está súper cool.
Ahí, que enfoque. Ahí está.
Yo para el arbolito tengo a Tripio, a R2-D2, tengo un Nintendo, creo
que
también.
Vi que estaba también el de Boba Fett y el de Mando.
Ok.
Así que puedes ir a Walmart.
Sí, pero los que yo tengo son los de Hallmark, que no son Funko, sino que es la figura normal, pues chiquitita.
Sí. Es que vienen de Funko y también vienen de los normales de Hallmark. Entonces, tienes ambas cosas, dependiendo de la licencia. Pero sí, son súper cool. Entonces, bueno, ya en esta casa no se compra Halloween todavía, se compra en Navidad.
En diciembre no vas a hacer show and tell, pero el arbolito, todo lleno de vainas de Star Wars.
El arbolito, sí, tengo demasiadas cositas culpa del arbolito.
Este año no se pone arbolito acá porque vamos a estar en España todo el mes. Entonces bueno, voy a tomar un foto con el arbolito Juan Carlos. El arbolito de figura.
Me da curiosidad si cabe el arbolito en esa casa.
Sí, bueno, sí cabe. ¿Sabes qué? Nosotros aquí no lo adornamos con cosas así. Nosotros usamos son... No sé si ustedes vieron alguna vez, pasa que a lo mejor son muy jóvenes para eso. Las películas de Rankin Bass, que son stop motion.
Ajá. Yo no.
Que son que si... Hay una Navidad sin Santa Claus, Rudolph el Red...
De Rudolph sí creo que lo llegué a ver.
No me acuerdo. Son estas que son muñequitos que se mueven. Que son... Eso es stop motion. Bueno, yo conseguí muchas figuras de esas películas de stop motion. Y son bellísimas. Son bellísimas porque son las que yo veía de niño. Las comiquitas que yo veía de niño de Navidad. Y tenemos toda la casa adornada siempre con puras cosas de esas.
Está bien.
Yo, no, aquí antes eran puras así, las vainas clásicas, pues, para los arbolitos, pero ya después de que conseguí que habían todos esos adornos de Star Wars y de videojuegos y tal, ahora yo pongo. Están las balbalinas y yo riego Harry Potter, Star Wars y videojuegos ahí guindados del arbolito. Y hablando de videojuegos, pues mi Show and Tell, que fue algo que me faltó la semana pasada. Hace dos semanas. No la veía, no sabía dónde estaba. Es la famosa pistola Gon. La pistola Gon. De Nintendo Venezuela. Que bueno, que si vieron el episodio de hace como dos o tres semanas, yo mostré el Famicom y me mostré la caja del NES que está por allí. Pero bueno, me faltaba. Que ese día no sé por qué no la veía, pero. Dice aquí, con disparos veloces, turbo y sonido. Dice, no sé qué tipo de sonido tendrá, pero...
¿Y turbo qué es? Esa pistola que sí, tiene la
moqueta. Sí, no entiendo. O sea, yo el único sonido que les recuerdo... Bueno, aquí la pueden ver. No nos maten, YouTube, que esto no es un arma de verdad. Pero este es el único sonido que hace. Y esta es la chimba. Porque la original de Nintendo, que la tengo yo allí, es así, se escucha el resorte que hace clan, clan, clan cuando no le da. Pero bueno, me faltaba por mostrarles esto y dije, bueno, cuando la consiga se los muestro, y es que la había puesto en un estante y no la tenía a la mano. Pero aquí está,
sí, solo aquí en Venezuela. Decir,
hecho en, o capaz no dice. No dice.
En Nintendo sea.
Sí, esta no dice, particularmente esta no lo dice, sí. Pero...
Sí, Nintendo de Venezuela.
Pero bueno, me faltaba por mostrarles esto y luego les mostraré el NES que está en la caja. Que se los mostré ese día, pero no.
Ese sí es el plato fuerte.
Pero bueno, ya hemos hablado muchas peperas y van 47 minutos y no hemos hablado de Ahsoka, así que nos vamos al tópico del día y disculpen la tardanza y vamos con Ahsoka. Ajá, muchachos. Yo, por cierto, que no estuve la semana pasada, el episodio 3 fue para mí. A mí no me encantó. Me gustó que tuvo muchos detalles de lore, de Star Wars y tal, no sé qué, pero me pareció flojo. Ahora, este episodio 4, mis respetos, señores. O sea, menos mal que no estuve la semana pasada acá, que yo las escuché, por cierto, Pats y Dani estaban del lado de que no les gustaba mucho, pero yo se... opuso rotundamente a esa opinión, que dijo totalmente en desacuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero la pistola criolla, dice Hermes. Pero este episodio de verdad que estuvo bueno. Cuéntenme ustedes, que yo he hablado mucho y después toso.
Yo tengo una queja.
Ajá, cuéntame.
¿Por qué esos droides pelean tan humanoides?
Bueno, porque son robots, pues tan propiamente entrenados.
Bueno, pero tanto así de taparle la boca al otro droide, es como bueno, que...
Porque...
Me dio ruido.
Bueno, porque...
Me hizo ruido esa. Esa es mi queja.
Esa es tu queja. Esa es la única. Sí. Ah, bueno, entonces estamos bien. Juan Carlos, tú.
Mira, yo te voy a ser sincero, a mí me está gustando muchísimo la serie. Porque es muy sencilla. O sea, es como volver al Star Wars básico, ¿sabes? Pero bien hecho. O sea, un Star Wars básico, muy bien hecho. O sea, no es el Star Wars de la serie Obi-Wan. Tampoco es el Star Wars de Andor. O sea, no tiene... Para mí, esta serie no tiene nada que ver con ninguna de esas dos. Obviamente, porque además no es hecho con ninguno de ellos dos. Pero es como el Star Wars... O sea, como el que yo veía de niño. ¿Me entiendes? O sea, es el Star Wars... Porque siempre hemos hablado de eso, que Star Wars es un setting, que no es un género. Entonces tú puedes hacer... Star Wars Western, puede hacer thriller, y este es aventura, es un Star Wars de aventura. Es el más básico que hay y es el que uno recuerda de niño, así de sencillo. O sea, las peleas de los cazas, los dogfight, me parecen brutales. O sea, los droides me encantan, las peleas de sables me encantan. O sea, es así como, dame entretenimiento barato y sencillo, ¿entiendes? Eso es lo que me parece
a Ahsoka. Sí, a mí, de verdad, este episodio me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, o sea, creo que es lo mejor... sin contar a Andor, porque Andor vive en su, para mí, en su propio mundo, porque es algo, algo un poco separado de lo que conocemos como Star Wars, que son lightsabers y naves y todo este, y todo este cuento. Esto es lo mejor que han hecho en live action, poniendo a Andor a un lado. Yo soy fiel defensor de Andor, a mí me encantó esa serie. Pero este episodio, wow, lo tuvo todo. Una de las cosas que más lamento es que si llegase a ver una segunda temporada de Ahsoka, que no lo sé, no sé si está confirmado o no, es que el actor que hace de Baylan haya muerto, porque me parece un actorazo. Verlo a él como rechazaba los disparos de las pistolas, como las posiciones que iba haciendo con los con el lightsaber. O sea, son movimientos que son tan precisos, tan perfectos, que me recuerdan a movimientos que vi en series animadas. Pero el tipo, cómo se mueve, es que como tranca las manos, me pareció... o sea, ese tipo de detalles tan recontracuidados fue lo que me voló la cabeza. El droid Hugh Jan me encantó. A mí la pelea de robots Pats me encantó. Me gustó muchísimo.
O sea, sí me gustó. De hecho, estuvo mejor que la de Ahsoka con los otros. Sí. Porque la de Ahsoka con la otra gente que llegó, sí fue medio... Se ve muy coreografía. Uh-huh. Se ve muy, muy, muy lenta. Uh-huh. Pero la de los droides me gustó. Solo que le tapara la boca fue como que... Es un droide. O sea, no está realmente hablando.
Respira.
Está haciendo sonido.
Sí, sí, bueno. Entonces, pero ahí era que tenía la cornetica. Él tenía el parlante ahí.
¿Será?
Entonces por ahí era que hablaba. Nikki me dice que cómo no me van a gustar las el ballenas. Speaker. Yo no dije que no me gustaron las ballenas en el episodio 3, Nikki. Yo dije que el episodio 3 no me gustó tanto. No tiene nada que ver con los Purgles, porque los Purgles estuvieron increíbles y creo que visualmente hasta ahora es lo más precioso que ha salido en la serie. Pero volviendo al episodio 4, Tigrillo Custom, por cierto, saludos hasta Costa Rica a Tigrillo. Dice que le da un 10 al capítulo 4. Estoy 100% de acuerdo. Que por cierto, en el Watch Party de Mandalore Express, yo dije que le ponía 9.9999, ¿no? Porque nada más lo había visto una vez. Después que lo vi dos veces, le doy 10. Y me gustó muchísimo. Ver la pelea. A mí no me hizo tanto ruido, Pats, el tema de los droids. A mí lo que sí me hizo ruido fue la pelea entre Shin y Sabine, porque en cualquier momento ella lo hubiese podido batuquear ahí con la fuerza y tirarla contra el piso y hacer lo que sea, en vez de caerse a unos espadazos ahí que no estuvieron completamente... no sé, no me convencieron del todo, a mí en lo personal.
Bueno... Plot Armor, porque no pueden matar a Sabine.
Sí, no, claro, Plot Armor, pero sí. No quiero decir que yo tenga una mejor manera de hacer eso, pero solo que me hizo un pelo de ruido, pues. Sin embargo, me gustó que al mismo tiempo estuviese pasando al mismo tiempo una pelea aprendiz, maestro.
¿Sabes qué? Una cosa que a mí me está gustando mucho de Ahsoka también, yo, como ustedes saben, yo no he visto Rebels, no he visto Clone Wars, y no siento que necesite verla, ¿sabes? O sea, no que no la vaya a ver, pero me parece que está tan bien escrita, tan bien hecha, que si tú has visto Clone Wars, si has visto Rebels, vas a disfrutarla mucho. Sí. Pero no necesitas verlo para disfrutarlo. O sea, yo dije, yo voy a ver Ahsoka sin haber visto esto para ver qué tal. O sea, para ver cómo es un fan que no ha visto, que no tiene ese conocimiento previo. Y me parece que está muy bien hecho, la verdad. Sí. O sea, que no me siento perdido, no me siento que no me explican las cosas. O sea, me parece que está muy bien escrito.
Claro, porque nos tienes a nosotros que te explicamos todos los domingos, Juan Carlos.
Ajá. También, pero...
Pero no, sí, tienes razón en eso.
Creo que al comienzo sí capaz, o sea, la gente la agarra un poco fuera de base si no sabes quién es Ezra, si no sabes quién es Sabine. Pero ya después sí te van explicando
de
a poco.
A ver, yo no sabía quién es Ezra, no sabía quién era. Y, o sea, se entiende qué es lo que está... O sea, es como... Decido después por Rebels, voy a verlo como una precuela, ¿me entiendes? O sea, no necesito saber quién es Ezra, porque ya te están explicando. Ezra era un compañero de ellos en el grupo de rebeldes que eran, se fue con Tron a la otra galaxia, escapando y tal. Entonces, no necesitas, o sea, ya eso te lo explican.
Y es que eso está...
O sea, no necesitas haber visto Rebels para saberlo.
Y eso está muy bien hecho, porque lo mismo pasa, o sea, es como un argumento que pasó también con Star Wars, antes que se llamara New Hope. Te muestran el droid, O sea, te muestran a R2 con el holograma de Obi-Wan. Nadie sabía quién era Obi-Wan ese día que estaba sentado en el cine. Pero una vez que la ves, ya entiendes de dónde vivía Obi-Wan. Y esto lo han logrado muy bien en esta serie. O sea, a mí me parece que por ese lado lo lograron bastante. Es la hija de Filoni, entonces no me esperaba otra cosa. No me esperaba un error de él para su niña querida Ahsoka. Entonces, no, de nuevo, llover sobre mojado, pero es la mejor serie hasta ahora para mí de lo que va de estos live actions de Star Wars de Disney.
¿Mejor que Mandalorian en la primera o la segunda?
Tengo que terminar de ver esta. Tengo que terminar de ver esta para decirte si es mejor que Mandalorian la primera, porque Mandalorian también tiene, aun cuando uno pueda decir no, si es mejor o peor o la opinión que tú quieras, no sé qué pasó que mi luz se bajó, ahí volvió.
Que Mandalorian es el origen de esto.
Exacto, eso es lo que te iba a decir.
Sí. Entonces, Mandalorian no existiría nada. Exacto,
entonces es difícil porque, aun cuando, digamos, cinemáticamente o con efectos o lo que tú quieras, pudiese ser mejor esta, al final, al haberla visto toda, no tendríamos Ahsoka si no hubiese sido por Mandalorian. Y Mandalorian tiene años atrás de tecnología que quizás no estaba lista en ese momento y tal. Entonces, en ese sentido, es difícil de jugar. Ahora, hay que ver cómo termina la historia para juzgarlas de libreto a libreto, de argumento a argumento, a ver cuál te gustó más. Y bueno, ya también eso depende del gusto de cada quien. Hay gente que odia a Andor y hay gente que como yo, que ama a Andor. Entonces, ahí va.
Pues es que Andor es una serie difícil.
Sí, a mí me gustó. A mí de verdad que...
Sí, no, a mí también. A mí me encanta Andor.
Pero como a mí...
Pero digo, es que no es el Star Wars que la gente está acostumbrada.
Sí, porque no tienes lightsabers, no tienes tal. Pero yo sentía también que cuando salió Andor hacía falta que no hubiesen lightsabers y no hubiesen naves, porque lo que estaba saliendo con eso no estaba dando la talla. Por cierto, está
chat,
Dani.
El chat está con todos.
Sí, ahí estoy tratando de ir con todos. Ahí está Dani. Está mi hermano también. Manuel Mosquera está allí. Se están dando con todo.
Mira, pero el mejor comentario que está aquí es Edson Martínez: Filoni, hazme un hijo.
Sí, el compi no tiene miedo.
Ponte en fila, compi, ponte en fila.
No, y también le lanzó su piropo a Baylan.
Sí, es que.
Sí.
O sea, bueno, como dice Dani aquí, Sabine sigue siendo inmadura y terca. Sí, lo sigue siendo. Yo sabía, incluso yo me imaginé que todo esto se iba para el carajo cuando Ahsoka le pregunta a ella y le dice: hey, ¿puedo confiar en ti? Y le dice Sabine, no le responde que sí, solamente le dice como que siempre lo has hecho o siempre has contado conmigo, pero no le dice sí. Entonces, cuando yo dije no dijo sí, yo algo va a pasar.
No, sí, bueno, ya pasó.
Efectivamente.
Exacto,
pasó.
Algo la va a regar.
Pasó sí. Y bueno, la regó porque...
Ahora, a mí no me queda muy claro la línea de tiempo, pero Sabine aquí no es... O sea, ¿Rebels cuándo pasa? Rebels pasa antes de episodio 4.
Exacto, sí.
O sea que han pasado desde episodio 4 hasta ahora, ¿cuántos años?
No está claro exactamente cuántos van. Yo calculo que son como unos 3, 4 años o algo así, porque están...
Sí, yo como unos 5 años.
No, a lo mejor lo dijeron y yo no le presté la suficiente atención. Y el compi o Dani...
Yo lo que me...
metías ahí, me pueden confirmar. Pero en el primer episodio están celebrando un aniversario. No dicen qué aniversario. Entonces han pasado años.
Sí. Bueno, pero lo que digo es que... O sea, entre Rebels y Ahsoka, Ahsoka ha cambiado.
Sí.
O sea, ha madurado muchísimo. Es otra persona casi. Pero Sabine es la misma.
Sí.
O sea, sigue igual
Pero Sabine ya para el final de Rebels, que eso también lo había comentado Dani en el episodio anterior, es que ya Sabine estaba como un poco más madura, menos hacer lo que me dé la gana. O sea, estaba como más siguiendo las reglas, por así decirlo, más disciplinada. Pero esta serie la volvieron a hacer una persona muy terca y mandaloriana
Exacto.
Que sí. Quiere hacer lo que quiera.
Y también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, tú hablas ahorita, Juan Carlos, de Ahsoka, que la ves como más sobria, más madura, más adulta. Y es que ella, uh-huh, al final de Rebels, ella estuvo en el mundo entre mundos, salvada por Ezra, porque ella está peleando con Vader en la segunda temporada. Y uno no sabe bien, uh-huh, qué es lo que pasa hasta cuando vemos la temporada 4 de Rebels, que es Ezra, desde el mundo entre mundos, que la salva. Y ella se termina yendo al Templo Jedi y tal, no sé qué. No se ha dicho qué pasó con ella allí en ese lugar después que la serie acaba. Pero bueno, ahí entendemos por qué quizás Ahsoka es tan como es. O sea, que se ve muy parca, se ve muy seria. Que son las críticas que le ha dado la gente a eso. Pero y creo que eso incluso creo que está en el libro de Ahsoka. No estoy seguro si está, que yo no lo he leído, que lo recomendó Joad. Pero, y bueno, y también dice, como dice Dani, ella tuvo su buena crisis existencial con la Orden 66, uh-huh, claro. Y no solo eso, sino que ella, los mismos Jedi la culparon del bombardeo del Templo Jedi, y al final no era ella. Y bueno, pero eso la llevó a ella a abandonar a Anakin, como se lo dice Baylan antes de que ellos peleen en el capítulo 4, que por cierto también, excelente pelea. Pero, y como también dice Edson, nunca pudo cerrar el círculo con Anakin, tiene culpa y piensa que lo pudo haber salvado. Yo espero que en el próximo episodio, como dice él, se cierre. Ahora, yo no sé, y ahorita vamos a lo del mundo entre mundos, que Juan Carlos quería hablar de eso. Yo no sé...
Hablar no, quiero escuchar.
A ver, aquí encontré que la serie Ahsoka, uh-huh, toma lugar una década después de A New Hope. 10 a 15 años después de Rebels.
No puede. 10 años después de New Hope.
Y dice más de 30 años desde los eventos de Clone Wars. Esa es la razón por la cual vemos a un D.H. o un joven Anakin en el episodio 4.
No sé. No lo sé, Rick.
Eso no dice sé, Rick.
Games Radar. Así, bueno, no si sé. Es Games Radar, le puedo creer.
Dice eso.
Dani, pero feliz viaje, que está en el aeropuerto y se va para la playa, así que buen viaje que nos deja. Sí, bueno, dice que le parece más estoica que parca, pero bueno, en el tema de el mundo entre del mundo entre mundos, eso viene, uh-huh, de la serie de Rebels. Eso, antes de eso no lo habíamos visto. Pero, y esto, okay, estaba en... todo, ellos caen aquí porque había un templo en Lothal, que es el planeta de donde es Ezra, y el momento en que Ezra desaparece es en esa batalla de Lothal contra el Admiral Thrawn, y los Purgles se los llevan. Por cierto, hay un video en el canal que yo hice de mencionando sobre quién era Morai, que es el búho que acompaña a Ahsoka, y en la pantalla lo puedes ver al lado de la hija, que es la que está del lado izquierdo. Pero para explicar un poquito de esto, en Clone Wars ellos van a Mortis, que es un planeta que parece un cubo, y allí viven el hijo, la hija y el padre. El padre es el que libera una fuerza, la hija es el lado luminoso y el hijo es el lado oscuro. Allí tú ves a ellos haciendo unas cosas que antes de eso no lo habías visto a nadie. Por ejemplo, el padre para la espada de Anakin con la mano, a un nivel que nadie ha parado un sable con la mano. El que lo ha intentado le han cortado la mano.
Se queda sin mano, claro. Bueno, lo han intentado, uh-huh, pero...
entonces, el tema... Del mundo entre mundos, de nuevo, salen Rebels. Ezra entra allí después de que consiguen este mural, que lo consiguen en Lothal, uh-huh, que está en un templo ahí abajo. Ahí están Sabine y Ezra vestidos como de Stormtroopers y terminan ajustando. Si ustedes ven aquí en la pantalla, se ven como unos círculos en las... Uh-huh. Entonces ellos mueven todo eso y termina como engranando todo. Y a lo que lo engranan, salen unos lobos en la... que creo que tengo una imagen de eso. Salen unos lobos... aquí está. Salen unos, uh-huh, lobos en la pared del mural. Y por allí entra Ezra al mundo entre mundos. Entonces, el mundo entre mundos no es como que, no es un lugar para viajar en el tiempo, sino es un lugar en la fuerza donde todo está pasando, donde quien esté allí puede ver todo lo que está pasando al mismo tiempo. Sin embargo,
futuro, pasado, presente, todo.
Sí, exacto. De hecho, en Rebels, o sea, Ezra lo que quiere es salvar a sus padres. Uh-huh. O reencontrarse con su familia.
Sí.
Pero en ese mundo entre mundos es que él decide tomar otro trayecto. Uh-huh.
Pero es que, a ver, supuestamente quieren que salga Anakin, pero Anakin ya se redimió en el final de episodio.
Claro,
6.
Pero esa es la cosa, que aún no sabemos por qué Anakin está allí. Yo tengo teorías. Exacto. Entonces, una de ellas puede ser, o sea, porque también hay que pensar cómo llegó Ahsoka allí si la lanzaron de un acantilado. Alguien probablemente, o ella, por tener.
Pero ella está ahí físicamente,
ella,
o es como su
ella,
alma. Su
ella debería estar allí físicamente. Uh-huh. O sea, todo lo que se ha mostrado hasta ahora bueno, menos Yoda. Creo que Yoda no estuvo ahí físicamente, que sale en Rebels también. Uh-huh. No recuerdo, Pats, cuando está con Ezra, que Ezra creo que purifica o consigue su Kyber Crystal, lo consigue allí. ¿Tú qué estás
sí,
viendo?
Lo consigue ahí.
Perfecto. Que yo creo que Yoda no estaba ahí en presente físicamente, no me acuerdo de esa parte de Rebels.
No, era como un holograma. Uh-huh.
Pero yo creo que Ahsoka está allí físicamente y alguien la salvó. Ahora, ¿quién la salva? La salva el búho, que el búho Morai ya lo hemos visto dentro del mundo entre mundos y él no ha necesitado ningún portal ni ningún tipo de absolutamente nada para entrar allí.
Él simplemente está ahí.
Él simplemente puede, puede entrar y salir de allí a placer, digámoslo de alguna manera. Entonces, es el búho o es esa conexión con la hija la que salva a Ahsoka, que por acá arriba lo mencionaba Tigrillo Custom. Dice, según mis cálculos, Ahsoka ha regresado de la muerte 3 veces. Con la Trinidad de Mortis, con Vader en la pelea, donde después Erra la rescata, y en esta vez con Baylan. Exacto. En la... Que no, uno nunca supo si había muerto. Bueno, uno se imaginó que había muerto, pero nunca lo tuvimos claro en Rebels hasta que vemos ese episodio en que Ezra la salva. Pero es un tema que yo espero que muestren, porque si el hermano aún está, el hijo todavía está vivo. Entonces, ese Anakin lo está, o sea, ¿quién está haciendo quién está moviendo los hilos de todo esto? ¿Está el hijo metido en esto? ¿Está él haciendo creer a Ahsoka porque sabe que dentro tiene el espíritu de su hermano o de la hija, que es el lado luminoso, para engatusarla, por decirlo de alguna manera, y llevarla hasta allí y tener algún tipo de encuentro con ella? ¿O es de verdad un Anakin que incluso le dicen, esperaba verte tan pronto? Y no sé si era un esperar a verte tan pronto por la capacidad de Ahsoka de conectarse con él, o porque Anakin no esperaba que Ahsoka muriera tan pronto y pudiese verse como un fantasma de la fuerza. No lo sé. Pero sí, como dice Tigrillo, él dice que no es Anakin. Yo creo que no es Anakin.
Yo tampoco. Incluso, yo creo que también es otro.
Porque incluso Palpatine en Rebels, él pudo lanzar como unos rayos de fuerza a través de uno de los portales, pero él físicamente no entró. Él no pudo entrar. Entonces, es complicado ese tema. Y bueno, estoy seguro que lo van a resolver en este episodio que viene, porque tienes que tener un nivel de poder bastante alto o saber manipular uno de esos portales, que fue como logró entrar Ezra. Ezra manipuló entendió todo el puzzle del mural, y al mover las manos todo engranó y se abrió el portal. Entonces tienes que tener la capacidad de hacer eso, o simplemente es alguien superior en el ámbito de la fuerza, y en ese caso podría ser el hermano, que es para donde yo me inclino, porque hasta ahora en el mundo entre mundos nada más hemos visto a Yoda como un holograma, a Palpatine que no lo pudo atravesar, Ezra que entró por un portal después de haber armado, y Ahsoka que ella entra porque Ezra la salva. Ezra ella está peleando con Vader y Ezra la salva. Entonces ahí es donde está el tema de si es Anakin o no. Yo creo de nuevo que no lo es. pero no sé tú, Pat, no sé qué crees tú, qué opinas tú.
Yo no creo que sea Anakin. Primero, o sea, es como, no es que no tuviera sentido, porque sí podría tener algo de sentido que saliera Anakin ahí, pero la forma es cómo llegó Ahsoka al mundo entre mundos.
Sí.
Aquí dicen que probablemente porque tocó el mapa. Ajá. Y el mapa la estaba quemando.
Sí.
A ella. Este...
Pero ese era un mapa para el... Era un mapa para la para conseguir a Thrawn. No sé qué otra información tenía el mapa. Porque en el mapa...
Yeah,
sí, pero... Porque, pero es interesante que menciones eso porque el mapa, cuando muestran a Thrawn, está, hay un círculo con los Purgles dando vueltas. Y en el que entra Ezra es un círculo con los lobos dando vueltas, que estos lobos en Rebels van a la velocidad de la luz también. Pueden ir al hyperspace, pero en la Tierra, creo, pues se movían dentro del planeta súper rápido. Pero sí, puede ser. Y no lo tengo claro. Y espero que lo expliquen. Porque también quedé un poco perdido en ese sentido, pero sí, aparte que los portales, creo que nada más han mostrado como tres portales. Uno que va a... Que está conectado con el templo Jedi y otro con el templo Sith. El de los lobos y creo que ya. Creo que eso es lo que han mostrado hasta ahora en redes.
Sí, creo
no,
que sí.
No recuerdo porque no la voy a... No la he terminado. La estoy volviendo a ver, pero no la he terminado, dice el compi que le va a prender velas a Ahsoka. Sí, yo creo que es justo y necesario. Por cierto, que la parte cuando ve a Anakin me pareció increíble y este, si ustedes conocen a Dani y ya la han visto cómo es ella de efusiva cuando está aquí en los lives, les voy a poner la nota de voz que me pasó mientras lo estaba viendo, bueno, cuando acababa de terminar.
Lloró.
Estaba literalmente llorando. Y le pongo. Y me dice, ¿estás llorando? Le puse yo, ¿estás llorando de verdad? Y. A ver. Porque ella es fan a muerte de Anakin. O sea, ella es fan a muerte de Anakin. Ella dice que toda la culpa de todo en Star Wars lo tienen los Jedi. Y Anakin simplemente fue un chivo expiatorio que terminó pagando los platos rotos. Que bueno, que tampoco está muy lejos de la realidad. Pero a mí esa escena cuando ella, aparte que esa transición del agua al mundo entre mundos quedó preciosa. Aquí se ve dónde gastó esta gente el dinero. O sea, ahora ya entiendo los bailecitos estúpidos de Boba Fett, las motos esas, las Vespas esas pintadas de colores, el Black Car Santan este trotando ahí cuando le dijeron que se podía ir.
Trotando.
O sea, ya ahora lo entiendo todo, porque después de ver este episodio y después de ver dónde pusieron el dinero, era aquí, o sea, Dave Filoni le dijo, bueno, ustedes hagan lo que quieran con las otras series, pero la de Ahsoka, para la de Ahsoka necesito el resto de todos los millones. Pero me gustó muchísimo esta transición, me gustó mucho ver ese cambio de llamarla, cuando le dice Snips, que es como sabionda en español, y ella voltea y le dice Master, pero también me saca más o menos, y vuelvo al tema de que no es Anakin, porque escuchamos la música de fondo que escuchamos es la de Vader. Entonces...
Sí, es que, de hecho, si ves el episodio con subtítulos, te sale, entre paréntesis, Vader Theme Plays.
Creo que no la vi con subtítulos y no vi eso, pero sí, o sea, es, el tema del mundo entre mundos, Juan Carlos, es complicado, pero es algo que no sea... Digamos, no es para viajar en el tiempo, no es que tú puedes, o es un multiverso ni nada así. Es un lugar de la fuerza donde está pasando todo al mismo tiempo y donde tú puedes escuchar.
Te tienes que ver.
Solo puedes ver y escuchar. Pues, o sea, sí.
El último episodio de Rebels.
Rebels.
Ocurre todo eso.
Sí, no.
No, yo voy a ver, yo en lo que termina Ahsoka voy a ver Rebels.
Rebels es muy buena.
Completa.
Es buena.
Completa, sí. Sin, con todo el relleno y todo lo que quieran.
Tiene poco relleno. Rebels. Tiene poco relleno. No, como, no es como Clone Wars, que Clone Wars tiene muchísimo.
No como Clone Wars.
Pero Rebels tiene poco relleno y es muy buena y explica un montón de cosas que están acá. Y ya conociendo los personajes, creo que la vas a disfrutar un poco más, Juan Carlos. Porque...
Sí. O sea, yo voy a ver esto. Voy a ver Rebels como si fuera una precuela de Ahsoka. Sí. En vez de al revés.
Y otra cosa que ahorita estoy viendo acá, que también lo pensé y también puede ser una teoría jalada de los pelos, es que cuando nosotros vemos a el mundo entre mundos en Rebels, es todo blanco y negro. Mientras que aquí se ven como unos tonos azules. El único tono azul que se ha visto en el mundo entre mundos es cuando Palpatine lanza sus rayos de fuerza a través de... Que parece más como un... No son los rayos típicos de las películas, sino es como... Como si fuera como una bruma, así que puede atrapar a alguien. Y él intenta atrapar a... Es como una bruma mezclada como un fuego azul. Y... En este episodio ellos están como con esos tonos de azul. Ahora, puede ser una teoría para la de los pelos, pero puede ser que el lado oscuro esté metido detrás de todo esto y que el lado oscuro sea el que esté propiciando que esto suceda así, que se vea Anakin así. Así que nada, toca esperar a ver qué.
No sé, porque muchas veces las teorías se caen, ¿sabes? Al final termina siendo lo más sencillo.
Sí, a lo mejor es lo más sencillo, pero son...
Bueno, lo que pasó con el Inquisidor con Marro. Todo el mundo decía, no, es fulanito, no es el otro.
Sí, que había mucha gente diciendo que era Ezra, yo decía, no creo, porque no vas a un Jedi que... O una persona que fue capaz de sacrificarse por sus amigos, no va a cambiar de parecer tan pronto, porque está perdido en el espacio. Sí. O sea, no va a pasar. Y yo estaba 100% en desacuerdo que era Ezra. Podría ser cualquier otra persona, pero Ezra no iba a ser. Yo pensé que pudiese haber sido alguno de los Sith que vemos en Knights of the Old Republic o alguna vaina que se habían traído de un easter egg o algo así que se habían traído de algún lado, pero al final terminó siendo un fantasma creado por las mismas Night Sisters, las hermanas de la noche. Que no sé si tú sabes quiénes son ellas, Juan Carlos, pero ellas salen en Rebels. A mí se me mezclan Rebels y Clone Wars, pero la mamá de Darth Maul era como la jefa de las Night Sisters. Y ella es la que la que básicamente trae de vuelta la cordura a Darth Maul después que pierde con Obi-Wan. Entonces, tiene sentido. A mí me gusta que las hayan traído al live action y tiene sentido todo esto que están mostrando, no me parece nada descabellado hasta ahora, pero de nuevo volviendo al episodio, 5 de 5, 10 de 10, 100 de 100, de verdad que está genial. No sé, algo más que agregar de su lado, muchachos, de lo que hemos visto hasta ahora con este.
Yo muy contento, claro. No, o sea, no conozco toda la mitología de la que están hablando, pero tampoco me parece que haga falta conocerla para verla, así de sencillo. Y me ha gustado mucho la serie, o sea, me parece muy ligera. O sea, a pesar de todo este trasfondo que tenga, tan mitológico, tan todo esto, me parece que es muy sencilla. Es una serie que no está escrita de una manera bastante lineal. O sea, no tiene aristas, no tiene caminos raros por otro lado.
Y me parece muy importante que lo hagan así, porque el universo de Star Wars se está expandiendo muchísimo con todas las series y cómics y películas y todo este tema que están haciendo, que yo creo que, bueno, al final van a terminar usando quizás algo de todo esto para justificar que Palpatine volvió, qué tal. O sea, creo que...
Yo creo que deberían aceptarlo. Y descanonizar la secuela.
Yo creo que no.
O sea, porque esto apunta para otro lado. Esto apunta para otro lado.
Sí, pero al mismo tiempo creo que se van a agarrar del mundo entre mundos para de alguna manera. Ay, mira, alguien metió la mano cuando Palpatine iba cayendo por el tubo y lo rescató. Que por cierto, ese cuando él cae, creo que esa fuerza que sale también es como de color azul cuando él cae allí. Y es lo que estamos viendo aquí en el mundo entre mundos. Y bueno, no sé. Pero.
No sé, ¿sabes qué? Bueno, te voy a decir, todo el Filoniverse ha logrado con las precuelas. Las precuelas eran muy odiadas, o sea, nosotros odiamos mucho las precuelas. O sea, mi generación no vivió las precuelas de niño, las vivimos ya con 20 años. Y las odiamos durante muchos años, ¿verdad? y todo este Filoniverse está reivindicando las precuelas. Y lo está haciendo muy bien. O sea, de verdad lo está haciendo muy bien con todo lo de Anakin, con todo esto. Y no sé cómo van a hacer con la secuela. O sea, si, cómo van a hacer para justificar todo lo que pasa en la secuela. O sea, tienen mucho trabajo.
Si, si ves Clone Wars también arregla muchos problemas de, de las precuelas. Que yo las vi. Yo no las vi con 20 años. No sé cuántos años me llevas tú, pero no son muchos. Yo las habré visto como con 15 por ahí. Y no me. O sea, no me disgustaron. Pero yo salí como que. O sea, odié a Jar Jar desde el principio. O sea, yo dije, ¿qué es esto?
Claro, es que. A ver, yo tenía 20 años más o menos. O sea, yo la vi en 99, tenía exactamente 20 años.
Yo tenía 14.
O sea, yo tenía 15 años más o menos, un poco más, 16 años, esperando por algo de Star Wars nuevo, o sea, desde, bueno, un poco menos. Y claro, el hype que se hizo con la primera fue increíble. O sea, estamos todos como locos que viene episodio 1, viene episodio 1, viene episodio 2, y te lanzan entre Anakin y Anakin niño y Jar Jar Binks, o sea, te descuadra mucho, te descoloca, ¿me entiendes?
Sí.
Claro, ya después de uno va asimilando, ¿verdad? Sí. Y te digo, todo esto las está rescatando.
Sí, y que también en las precuelas metieron elementos nuevos, como el tema de las midichlorias y todo esto.
Las midichlorias.
Que mucha gente,
eso fue un desastre en su momento.
Que la gente lo odió también y que decía, bueno, esto es, reescribieron la historia de Jesús. Así, la tipa, ay, no, esta es la Virgen María. Sí. Y salió embarazada de la nada y cosas así, pero bueno.
Además que ahora se quejan de que Ahsoka está como reescribiendo el canon de Star Wars, pero no se dan cuenta que Lucas mismo lo hizo con las precuelas y lo hizo de manera mala.
Sí.
¿Me entiendes? El mismo Lucas.
Sí.
O sea que, no sé. Estas series están muy buenas.
Sí, de verdad que esta... Sí, dice Nicky que ama mi odio por Jar Jar. Pero es que es un personaje muy malo. O sea, un personaje que no tuvo sentido alguno. O sea, el tema de, bueno, y otro día hablaremos de las precuelas, pero el tema de esa comedia que le metieron R2 y C-3PO no le llegó ni cerca a Jar Jar, pero ni cerca, pero bueno.
Nada.
Pero bueno, volviendo al tema de Ahsoka, sí me parece que, como dices tú, Juan Carlos, ha sido muy lineal y ha sido muy fácil de ver. Y al mismo tiempo, creo que Filoni está tratando de hacer algo de lo que peca Marvel. Que tú ves una película o ves una serie y tienes que entender 14 o 28 películas antes y 7 series y 4 libros y 7 Biblias de Marvel. Mientras que acá, ok, ponte que no has visto las series, él sabe que estos episodios muestran que él sabe que hay mucha gente que está viendo esto, que no ha visto las series animadas, pero hay que atrapar a esa gente y hay que hacer que vean estos episodios y lograr que se conecten con la serie. Que se conecten con todo este nuevo universo de Disney y que él es responsable del Filoniverse, que todo esto falta una temporada más o película más de Mandalorian, que todavía no han confirmado si va a ser película o serie, y va a haber otra película donde cierra todo esto. Entonces, creo que sin lanzarse para las series y haciendo un fanservice correcto para la gente que ha visto la serie y le gustan, la serie de verdad es Ahsoka. Está perfecta como va hasta ahora. Tengo cero quejas.
Sí.
A mí me gusta porque está enlazando muchas cosas y tanto que ocurre en Rebels como en las precuelas y demás. Y sí, digamos que Ahsoka como tal, el personaje de ella, no es como que ha brillado tanto, pienso yo, como esperaba. Porque... como lo comentamos temprano, o sea, ella siempre ha estado muy seria, tal, brazos cruzados todo el tiempo. Así.
Eso me hace un amigo que tiene la misma pose siempre.
Sí, siempre brazos cruzados. Entonces, o pelea con un solo sable cuando él tiene dos, entonces, cosas así. Pero sí, en cuanto a guión y todo eso, sí está cerrando, sí está uniendo muchas cosas y le está dando como que un sentido a muchos temas y ya meterse en lo del mundo entre mundos, no sé si al final de esta serie encontraremos a Ezra o no, pero o será bueno. A Thrawn o quién sé yo que irá a salir, pero por cómo va bastante bien.
Sí, a Ezra no sabemos, a Thrawn sabemos que sí, porque en los trailers sale él en la nave, aro con los hyperdrive de los Star Destroyers, que a este punto, eso es algo que no lo hablamos, y a este punto es uno del, es la nave más rápida jamás creada en la historia o en el universo de Star Wars. Porque básicamente le estás poniendo estos, que no hablamos de eso, esa escena del aro yendo en el hyperspace y las otras naves cayendo y Hera y
espectacular esa escena.
Sí, esa escena estuvo genial. No hablamos de eso, pero estuvo increíble. Y eso es otra cosa.
Hera me encanta como personaje, que no hemos hablado tampoco.
Sí, Hera es tremendo personaje. Y desde las... Uh-huh. Ellas salen de Bad Batch, joven, niña. Ella sale en Rebels y sale en... Bueno, ahora en la serie. Y es un personaje fabuloso. A mí de verdad que ella siempre me ha gustado. E incluso hay gente que se queja porque la actriz no se parece tanto. Y entiendo la queja porque no... O sea, no se parece... No tanto en el sentido físico, sino como en sus manerismos. Y en su personalidad. Y lo entiendo un poco, pero me encanta su personaje. Hasta ahora me encantó ver que el escuadrón de ella se llamaba el Phoenix. Me gustó ver, por cierto, que uno de los pilotos de una de las X-Wings es el mismo actor, el mismo stunt double que hace las cosas de Mandalorian.
Sí, sí, yo que este tipo lo he visto antes.
Sí, sí, él es él. Y eso estuvo súper cool. A mí me gustó bastante que tuvieran ese detalle que con esos actores, que bueno, sabes que vamos a hacerte un cameo aquí simpático y vas a ser un piloto de X-Men.
Y sale Carson. Ajá, se llama él, ¿no?
Exacto,
sale.
Sí.
De Mandalorian, el viejo.
Sí.
Ajá. Barba.
Sí.
Que ha salido ya en
varias cosas.
Sí, él ha salido ya en varios episodios. Creo que desde la primera temporada sale él, porque él sale persiguiendo mando cuando la estrella la nave en el planeta este de hielo.
Ese es de los mejores personajes secundarios
totalmente. Algo que nadie se esperaba lanzarse esto. Pero sí, o sea, de verdad que poco que criticarle a esta serie. Ha ido de menos a más, en el sentido de que, por ejemplo, hubo cosas del primer episodio que no me gustaron, detallitos, que si la música de Hera en el rock en la moto no me cuadraba con Star Wars, pero son detalles pequeños, pero ya esto es a lo que llegó y a lo que vamos, y el hecho que vayan a mostrar el quinto episodio en el cine acá, que tenía la lista, pero la había guardado, pero sé que Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Boston, así que si están en alguna de esas ciudades, alguien de quienes nos ve, van a estar este quinto episodio una hora antes de estar en Disney Plus, va a estar en el cine. Entonces, y hay una lista de espera.
Pero es más largo, es un episodio normal.
No han dicho cuánto dura. Creo que no han dicho cuánto dura hasta ahora. Pero...
¿Y lo van a pasar en alguna ciudad cerca de tu casa?
No, la más cercana para mí es Dallas. Pero es que ni en Miami, ni Miami lo tienen. O sea, es Nueva York, Dallas, Boston, Los Ángeles. No sé si Canadá la iba a tener, pero revisa a ver. No creo que tengas tiempo para ir al cine ahorita.
Tampoco, pero bueno,
yo creo que con esto, muchachos, podemos terminar por el día de hoy. Nos pasamos media hora de lo habitual, pero había mucho que hablar de Ahsoka. Está vuelta loca Ahsoka, meneando la cabeza. Pero bueno, como siempre, un placer con estar con ustedes cada domingo acá. Gracias a Tigrillo Customs, que estuvo todo el episodio, a Nikki, a Carlos Paredes, a Hermes, a Oriana, a todos los que están.
A Edson.
A Edson.
A los sospechosos habituales.
Vayan a ver a nuestros amigos de Mandalore Express esta noche. También pásense por el canal de Sabiendo un poco de nada de Saito, por el de Tigrillo Custom, por el Ahsoka Fan Monterrey, que también siempre pasan por acá. Así que un abrazo a todos ellos. Mandalore Express tiene esta noche a las 8 de la noche del centro de Estados Unidos. Ellos tienen también su review y van a comentar un montón de cosas, que ellos creo que ya hicieron un review después del episodio, justo después, porque ellos hacen watch party y todo eso, gente que tiene tiempo. Pero bueno, nada, gracias a todos los que pasaron por acá, gracias a ti, Pats, gracias a Juan Carlos, y bueno,
gracias a ti, Luis, como siempre, gracias, Pats.
Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos, muchachos, bye. Y nos vemos. Adiós,
chao.
Un abrazo, bye.